que cuando asumió el cargo dijo que era una atea militante, que quiere sacar todos los crucifijos de los tribunales.
Los
crucifijos en los tribunales. Hay que sacarla de todas las salas de audiencia. Bueno, en realidad, esto ya que estamos mañana lo beatifican a Newman. Estamos con Newman. Será bueno recordar sus palabras cuando le dieron el billete cardenalicio en Roma. Él llegó, él no quería ser cardenal. En realidad lo hicieron cardenal uno o dos años antes de su muerte, ya muy, muy anciano, y era sacerdote, no obispo. Cuando recibe el billete, hace un discurso que es premonitor de estas épocas que estamos viviendo, en el cual, vean sus palabras, las palabras principales que dice en este discurso es: el liberalismo religioso es la doctrina que afirma que no hay ninguna verdad positiva en religión, que un credo es tan bueno como otro, y esta enseñanza que hoy va ganando solidez y fuerza diariamente. Y esto es incongruente con cualquier reconocimiento de cualquier religión como verdadera. Nunca ha habido un estratagema del enemigo ideada con tanta inteligencia y con tan posibilidad de éxito. Lo cierto es que el mismo Newman, a propósito de la Argibay, decía que en su juventud él escuchaba la frase de "compórtate como cristiano y serás inglés". ¿O qué significa ser inglés? Portarse como cristiano. Pero eso se acabó ya. Eso se acabó en Inglaterra y se acabó en todas partes del mundo. Lamentablemente se ha extendido a través de una mala interpretación de lo que es el comunismo, ecumenismo y el diálogo con otras religiones, que acaba de explicar muy bien el Papa en su viaje a Inglaterra, una especie de indiferencia general frente a las religiones. Todas son buenas, todas valen lo mismo, cualquiera sirve para acercarse a Dios. Y Newman dice eso en este discurso, que no le leo porque es largo, pero vale la pena leer. Al final de su vida, la conclusión casi de su vida, es que esto lleva ciertamente primero al indiferentismo religioso, después al olvido de Cristo, y después, por inercia de épocas cristianas, a un comportamiento ético-moral que mantiene alguna pauta cristiana todavía de honestidad, de justicia, de honorabilidad, pero que tarde o temprano, despojado de la fuerza, de la gracia de Cristo, termina por desaparecer. Esto lo veía muy bien Newman, y es lo que está sucediendo ahora. Hoy estamos viviendo en un paganismo que es peor que el antiguo paganismo, porque es apóstata, porque es anticristiano, porque ataca todos y cada uno de los valores que ha enseñado Cristo el Señor, que ha enseñado la Iglesia, y que enseña simplemente la ley natural, pero la ley natural sin el respaldo de la revelación, del Evangelio, de la gracia, no sirve para mantener la estabilidad de las naciones, y mucho menos los llamados derechos humanos, que los papas, a partir de Juan 23, han empezado a admitir, pero corrigiéndolo constantemente, porque ciertamente con eso no se puede sostener la estructura de una sociedad, y lo vemos hoy, y cada vez será peor, ¿no? Porque ni siquiera esa institución básica de donde salía la buena gente, que era la familia, está hoy en pie. No necesito abundar en detalles porque todos sabemos las aberraciones que estamos viendo hoy a nuestro alrededor. Newman lo sabía perfectamente, pero Newman en realidad esto, lo de la primacía de Cristo en las naciones, pero en la vida personal, lo vive desde el comienzo de su conversión religiosa, primero al anglicanismo. Él era de una familia anglicana, de raíces a través de su madre hugonotas y calvinistas. Pero lo cierto es que ya allí él empieza a darse cuenta de lo que es el cristianismo, y a través del estudio de la verdad y leyendo a los santos padres, cada vez se aproximará más a la iglesia, hasta cuando, queriendo ser coherente con la verdad que él descubría en la oración y en sus estudios, se convirtió a la plenitud de la revelación, esta maravilla que vivimos nosotros por gracia de Dios, que es estar en el seno de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto él lo vivió como una gracia extraordinaria. Pero ya desde el comienzo, siendo capellán de los universitarios en Oxford, él tiene un sermón tan maravilloso en el cual dice: miren, no basta cumplir los mandamientos, no basta tratar de evitar el pecado, tratar de ser más o menos buenos. Muchachos, le decía a los jóvenes que iban y asistían a su misa, hay que ser santos, hay que tener deseo de santidad. Curioso que justamente Benedicto, ahora en su visita a Inglaterra, en su reunión con la juventud, no tuvo la más mínima demagogia, y también los incitó a la santidad. Muchachos, le dijo, sean santos, no busquen otra cosa. Hoy que se nos presentan tantos modelos, deportistas, actores, politicastros, busquen el gran modelo de la verdadera vida y de la verdadera felicidad, que es Cristo. Y los santos, hay modelos para todos, para casados, para solteros, para enfermos, para sanos, para ricos y reyes, para pordioseros. Todos podemos tener como modelo la santidad, como último objetivo de nuestra vida. Y dice, ¿por qué? Porque sin la santidad no se concibe el cielo, porque el cielo es una prolongación justamente de ese gusto por Dios que vamos adquiriendo precisamente en la búsqueda de lo santo. Vean que para uno que no es santo, estar frente a Dios va a ser un calvario, sería un calvario, sería imposible. Si uno no va educando y formando su mente, conformándola y preadaptándola al gusto de las cosas de Dios, en la fe, en la esperanza, en la caridad, vividas intensamente y sin distracciones, es el norte, no vas a poder gozar de Dios. Como la Santa Misa, él estaba predicando justamente una misa anglicana, una misa, como la Santa Misa. Esto es lo más maravilloso que hay en el mundo, pero ¿cuántos de ustedes realmente están aquí disfrutando de la misa, viviéndola como el acto más importante de su día y no como una obligación, no como un acto de devoción que llene sus pobres corazoncitos, sino un momento de entrega, de santidad? Pocos. Y él no pone este ejemplo. Yo siempre recuerdo ese chiste de esa novia que le reprochaba en España a su novio que no la quería lo suficiente, y el novio le contesta, pero ¿cómo que no te quiero si te he acompañado hasta escuchar Parsifal? Ah, Parsifal es una ópera de Wagner, es una maravilla, pero si ustedes sacan a un chico de secundario y lo ponen a escuchar Parsifal, es una tortura, ¿eh? Es una tortura. Lo mismo que las cosas de Dios, para aquel que no está, que no se ha puesto en ejercicio para tratar de disfrutarlas, desgustarlas. Estamos hechos para Dios, pero también a un nivel muchísimo más humano y finito. Estamos hechos para las grandes cosas, estamos hechos para la gran música, estamos hechos para leer a Shakespeare, estamos hechos para leer a Goethe, estamos hechos para leer al Quijote. Pero ustedes, díganle a un chico en el colegio que tiene que leer el Quijote, ¿no? Para dar una conferencia o una prueba sobre el Quijote a fin de mes. ¿Quién disfruta el Quijote? Uno que lo toma una y otra vez y siempre encuentra cosas nuevas que disfrutar en él. Y no son capaces, no son capaces. Gracias a Dios ahora he visto en el Congreso Pedagógico que se ha hecho en San Pablo, en Brasil, ayer salió un informe en que la pedagogía está de vuelta con esa pedagogía que sostenía que los chicos tienen que hacerse humanamente, que no importaba si se equivocaran, que no tenían que aprender nada de memoria, que tenían que más bien ellos enseñar a sus maestros, que los maestros aprendían más de sus alumnos que los alumnos de sus maestros. Toda una serie de cosas con las cuales nos han fastidiado los últimos años y han arruinado a la juventud. Dice que no, el maestro tiene que ser maestro, y tiene que enseñar, tiene que imponer la verdad y tiene que decir que 2 + 2 = 4 y no la pavada que pueda responder el alumno. Entonces están en eso, de vuelta, otra vez. Bueno, gracias a Dios, vamos a ver si la revolución mundial que quiere vaciar las mentes para que no pueda entrar allí Cristo el Señor lo permite, porque esta es una reacción del sentido común. Pues bien, Newman, un buscador de la verdad y de la verdad comprometida y de la verdad que lo hace de él, como dijo también el Santo Padre en Inglaterra, casi un doctor de la Iglesia, realmente leer a Newman es llenarse no solamente la mente, sino el corazón, porque claro, la idea que tiene la gente que un poquito se ha acercado a Newman es que justamente es un gran investigador, un gran escritor. Yo que he dado muchos años el Tratado de Trinidad, en algún momento, para entender lo que fue la época arriana, me encontré ahí en la biblioteca de la facultad unos viejos tomos en inglés sobre estudios sobre el arrianismo de Newman, ¿no? Nunca he leído una cosa tan erudita, tan maravillosamente escrita, tan perspicaz en su análisis de los textos y de los distintos errores. Y yo pensaba, este hombre con una pluma, con un tintero, escribiendo sobre hojas que costaban mucho en esa época, yendo a las bibliotecas, claro, las bibliotecas de Oxford, ¿cómo escribe esto? Hoy no se encuentran obras de esta erudición. Entonces uno siempre lo ha visto como un hombre erudito, pero y un estudioso y un teólogo, pero él era un santo, antes que nada, hombre de oración, hombre de estar frente al Santísimo, hombre también de vivir la Santa Misa, hombre que después de su conversión vivió 40 años como humilde sacerdote, perseguido tanto por la jerarquía y sus ex compañeros anglicanos como por la misma Iglesia Católica que sospechaba de él, en Birmingham, en los oratorianos y haciendo apostolado en los barrios obreros de Birmingham. De eso se acuerda la gente ahí de Birmingham, de su apostolado entre la gente humilde, entre la gente pobre. Nosotros tenemos como un intelectual, ciertamente lo fue, y ciertamente él siguió escribiendo, pero un hombre lleno de Dios, lleno de cruz, lleno de amor a Dios, que se volcaba inmediatamente en el amor a los demás, en el amor a los pobres. Lo cierto es que también es todo un signo que él, cuando se convirtió al catolicismo, con gran desgarrón de su corazón, porque tuvo que dejar todo lo que amaba para hacerse católico, en una Inglaterra que recién empezaba a tolerar el catolicismo, a partir del año 1850. Allí él vivió su entrega al Señor en los oratorianos. Él eligió a los oratorianos, los sacerdotes del oratorio, que también, no quiero desviarme, pero ustedes saben que los oratorianos fueron fundados por San Felipe Neri. San Felipe Neri era un hombre muy singular, florentino, cuyo padre lo había educado como escribano, se había metido en negocios en el sur, pero siempre muy cercano a Dios, hasta que, viviendo intensamente la oración que lo llamaba como con urgencia desde el Santísimo, decidió abandonar todo lo que tenía. Dejó toda la fortuna paterna a su hermana y se fue a Roma, donde vivía como un pordiosero. Roma, uno piensa en Roma y piensa en Benedicto, ¿no? Pero ustedes tienen que pensar Roma en esa época, siglo XVI, y tienen que pensar en los Medici, en los papas príncipes, en los cardenales que adornaban más sus palacios para hacer fiestas que las iglesias, para que la gente pudiera rezar, donde había cardenales Medici de 12 años dando vueltas por ahí, viviendo rumbosamente, un clero desastrado. Las épocas se repiten, ¿no? La cuestión es que San Felipe Neri se da cuenta que Roma, donde él iba en peregrinación, era la ciudad más pagana del mundo, porque aún la pobre gente había abandonado, escandalizada por sus sacerdotes y sus obispos, había abandonado al Señor. Y él empieza entonces a recorrer iglesia por iglesia y se pasa largas horas frente al sagrario, ¿no? Y después, y cada vez más pobre, porque no tiene muchos medios de supervivencia, hasta que al final alcanza la protección de un aduanero florentino. Recorre las calles con un hábito cuasi franciscano. Si uno lo viera, podría decir, bueno, parecido al Padre Pío. Y su apostolado era el sagrario, la oración, la visita a las iglesias. Tanto ustedes saben que la costumbre de la visita a las siete iglesias la instauró Felipe Neri. Yo he tenido la gracia de hacerla en Roma, era flor de vuelta. Había que ir desde San Pedro, había que ir caminando hasta San Pablo Extramuros, ¿eh? De San Pablo Extramuros había que volver, dar la vuelta e ir caminando hasta San Juan de Letrán. Ahí, desde San Juan de Letrán, había que ir hasta Santa María Maggiore, desde Santa María Maggiore volver otra vez, ir a Santa Croce en Jerusalén, De ahí ir caminando a San Lorenzo, Fuori de Mora, y todo terminaba en las catacumbas de San Sebastián, que allí fue el famoso episodio que después dicen que los médicos lo constataron en la autopsia, una vez muerto, ¿no?, de estando en las catacumbas, orando frente al Santísimo, se le ensancha tanto el corazón, que se le rompen tres costillas. Después, cuando lo abrieron, ya muerto, estaban, ¿no?, las costillas soldadas, pero un corazón enorme tenía. Bueno, hoy no sé qué tipo de patología dictaminarían los médicos, pero lo cierto es que la anécdota vale, porque esos signos siempre el Señor los deja para aquellos que los quieran recibir. Él ama al Señor, ama al Señor, ama al Santísimo. Junta chicos, y era bromista, tanto así que lo llamaban después el Santo Bufone. Era chistoso, era. Tenía, pero estaban todos esos cardenales sinvergüenzas y todos esos curas sinvergüenzas. Pero él, en Roma, se encontró con San Ignacio de Loyola, son San Camilo de Lelis, y se contó con uno que, al cual también quería mucho el Padre Pío, que es un capuchino santo, que se llama Felice de no sé cuánto, no me acuerdo muy bien, pero santo, y se reunían los dos por ahí de acá, y la gente los escuchaba reírse y divertirse, pues eran chistosos, llenos de amor. Y con esos chistes atraía a mucha gente. Él entonces funda el oratorio, entonces le dan al final como lugar estable para el oratorio. Él anduvo dando vueltas por ahí, se había ordenado sacerdote. Y le regalaron Santa María in Valicella, que estaba muy, muy derruida, y él con enorme trabajo la transforma en lo que hoy es la Chiesa Nuova, en la Vía Vittorio Emanuele, ahí a tres pasos de Piazza Navona. Es una preciosura esa iglesia. Allí él entonces reunía chicos, jóvenes, y los educaba, los enseñaba, y también reunía, como después hacía Newman en su oratorio de Birmingham, reunía intelectuales, artistas, tocaba, y él y se ponía a cantar, y con San Felice también, y sacaban un violín, y sacaban, cantaban, rezaban, hablaban de Dios, se llenaban del gozo del corazón de Jesús. Newman vivió eso. Y él en realidad era un hombre melancólico, porque típico inglés, ¿no?, de la época de Byron, ¿no?, con el influjo byroniano en la cabeza, había sido muy tímido, así que nunca se mostró así con las risotadas napolitanas, por supuesto, ¿no?, pero el humor inglés lo conserva, y uno lo encuentra reflejado en sus escritos. Pero todos estos tipos eran locos, pero locos porque querían amar a Dios, querían ser santos. No es que quiero ser santo para mí, porque querían entregarse a Dios. La búsqueda de la santidad. Sin eso no hay nada en la iglesia, no pasa. ¿Y la santidad por dónde pasa? Por acostumbrarse, como dice Newman en su discurso, que el mundo tiene que ser una antesala del cielo, en la cual nos estamos preparando para gozar la vida del cielo. Es como el gran hall de entrada del Teatro Garnier, del Teatro Colón, o del Covent Garden, ¿no? Estamos esperando ahí para entrar, ¿no? Y hay que prepararse, hay que prepararse en silencio, en oración, en encuentro con los santos, en la lectura, en apagar las televisiones, en leer menos los diarios. Ya me arruinó el día lo de Argibay a mí. Ojalá no lo hubiera leído, ¿sí? Y ponernos pues en expectativa de Dios, en expectativa del Señor, como lo vivía el Padre Pío. Cada misa para él era una espera del encuentro con Dios, y eso ya sabía que se iba a morir al final de su vida. Yo lo vivía con gran alegría, con gran intensidad de corazón. Ellos habían encontrado la verdad, pero la habían encontrado latiendo en el corazón de Jesús, metido en el sagrario. Ahí la habían encontrado, ahí la habían vivido, ahí la habían saboreado, ahí la habían gozado. Miren, como última cosa práctica. Hace poco un cardenal muy bien dijo que, siendo joven sacerdote, se había encontrado con Teresa de Calcuta. Entonces, Teresa de Calcuta lo miró: padre, dice, si usted quiere vivir su sacerdocio y llegar y mantenerlo, prométame que va a estar media hora por día, por lo menos, delante del Santísimo. Y el cardenal, hace poco, en el año sacerdotal, contaba esto a sacerdotes reunidos en Santa María Mayores, justamente, dice: eso lo he hecho yo desde que me lo dijo Santa Teresa de Calcuta. Y eso es lo que me ha mantenido, a pesar de mis debilidades. Y otro consejo que justamente da este santo obispo de Málaga, Manuel González García, ¿no?, el apóstol del sagrario, dice: miren, recen todos los días, miren, una fórmula, algo que pueden hacer todos, recen un Padre Nuestro por día, dice, delante del Santísimo, si es posible. Pero no un Padre Nuestro cualquiera, un Padre Nuestro que dure por lo menos 5 minutos. Saboreen cada palabra, piensen en cada palabra, 5 minutos. Les pido solamente eso, el Padre Nuestro, 5 minutos, que dure 5 minutos. Alárguenlo, 5 minutos. Y con eso encontrarán la paz. Y de allí Dios los inspirará a cosas más altas, más bellas, más plenas de alegría. Y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, derrame su bendición sobre vosotros.